de historia y de patrimonio, porque, mira, en el centro de la capital pacense, la Catedral de San Juan Bautista se alza como testigo de siglos y siglos de fe, arte e historia. Gruesos muros que están impregnados de ecos de oraciones y susurros, desde luego, de esa historia. Y que guardan secretos que solo la paciencia de los restauradores logran desvelar. Tras siglos ocultos, gracias a las obras que están llevándose a cabo, nos han traído, se nos han desvelado muchos, muchísimos regalos. Pues mira, entre otros, la renovación de la capilla de San Juan de Ribera, que te contábamos hace unos días tan solo. También, esos techos antiguos del siglo XVI. Muchos regalos que nos está dejando la historia en la catedral. Hoy las autoridades han caminado entre los andamios y entre los hallazgos, contemplando cómo el pasado renace bajo las manos expertas de esos restauradores. Juan Román, el director del Museo Catedralicio, nos abre las puertas de este impresionante edificio para hablarnos de estas obras. Juan, buenas tardes, bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas tardes.
Oye, decimos, son solo algunas de las cosas que estamos esperando, ¿verdad?, descubrir en esa catedral, mitad fortaleza, mitad edificio religioso, que es única en, yo me atrevería a decir, en Europa, ¿verdad?
Sí, la verdad es que tenemos una catedral muy particular. A veces es poco llamativo porque no es tan alta y tan esbelta como las grandes catedrales góticas, pero tiene unas particularidades que tampoco tienen otras. Y es muy interesante cómo a medida que vamos acercándonos a ella y se van trabajando en distintas zonas a lo largo de mucho tiempo, ¿no?, se van descubriendo elementos desconocidos, ¿no? Tenemos la suerte de estar ahora, como tú bien decías, interviniendo en las cubiertas, en la única parte de las cubiertas que quedaban sin restaurar de todo el complejo, que son las que corresponden con el claustro y la zona que une claustro con templo, y claro, ahí empiezan a aparecer cosas. Es verdad que la intervención fundamentalmente tenía como objetivo el evitar humedades, porque ya tenía muchísimas el claustro, porque las cubiertas estaban en muy mal estado, pero claro, cuando empiezan los trabajadores a descubrir cosas, pues empiezan a aparecer, ¿no? Y hoy hemos tenido la suerte de poder visitar esas cubiertas, las han visto también las autoridades, han estado los medios, y bueno, pues creo que puede ser también un elemento interesante para la comunidad diocesana y para toda la ciudad, ¿no?, y para todo el territorio, el ir descubriendo más un edificio tan singular que detrás tiene pues toda nuestra historia, ¿no?
¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen esos hallazgos en las cubiertas originales del siglo XVI sobre la identidad de nuestra catedral?
Bueno, pues una cosa que, claro, los arquitectos que llevaban años trabajando en las cubiertas ya intuían, y es que prácticamente todas las cubiertas de la catedral en origen fueron cubiertas que no estaban cubiertas con teja, sino que tenían un tipo de ladrillo que permitía el que pudieran ser lo que llamaríamos hoy transitables. Pero no están hechas las cubiertas en origen para que la gente pase por ellas, sino que el remate de las cubiertas es como cubiertas planas. No planas en el sentido literal del término, porque van llevando el diseño propio de las bóvedas. Es decir, uno llega a esas cubiertas, las cubiertas no están en ladrillo con una inclinación, o sea, en teja con una inclinación, como cualquier cubierta estamos acostumbrados a ver, sino como una cubierta de una terraza. Tienen unos ladrillos que van formando todo el suelo, y ese suelo va teniendo la forma externa de las cúpulas del interior de la catedral, de las bóvedas, ¿no? De las bóvedas. Entonces va viendo como momentos que van subiendo, van bajando, van ondulándose, y se va a quedar la mayoría de esas zonas de la misma manera. Se han quitado todas las zonas de teja, todas las cubiertas inclinadas, y se va a recuperar, digamos, la estructura original, excepto en tres paños del claustro, que van a mantenerse la disposición de inclinada de las cubiertas con teja árabe. Pero está siendo muy interesante, ¿eh? Es muy bonito cómo queda aquello, sí, es muy bonito.
Por la idea que nos hemos hecho un poquito, es como si fuera el adarve de una muralla, ¿no?
Sí, 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 es un poco así, sí. Es curioso y parece que toda la cubierta en origen era así. Es verdad que después en algún momento, bueno, estamos, claro, se ha ido tocando lo que era la cubierta directa del siglo XVI, o sea, toda esa zona donde se está interviniendo, sobre todo la zona del claustro, se construye entre 1500 y 1520, y ahí se ha llegado a ese punto, ¿no? Es verdad que lo que se ha ido viendo es cómo, con el paso del tiempo, seguramente originado por problemas de humedades, han ido sobreponiéndose cubiertas, hasta tres o cuatro cubiertas en algún punto, una sobre otra, y que incluso no se han retirado, ni siquiera no se retiraban los escombros, sino que sobre una se ponían otro. Entonces, todo eso ha ido desapareciendo y se ha llegado al, digamos, a ese nivel original, ¿no? Y la verdad es que resulta bonito de ver, interesante de pasear, y luego, bueno, pues como siempre, ¿no? Las vistas por todo aquello, pues son muy singulares, son muy singulares.
El contexto histórico que decías, ¿no? De 1500, 1520, lo que podemos llamar el principio del 500 español, ¿no? En España era muy particular con respecto al resto de Europa, que se acababa de salir de la Reconquista, se atisbaba además un nuevo mundo. ¿Cómo afectó o cómo afectaron estas dos circunstancias a la Catedral de Badajoz?
Bueno, yo creo que es verdad que estamos en un momento distinto, pero también es verdad que nosotros estamos en un territorio pobre, ¿no? En ese momento un territorio pobre. No hay que olvidar que el territorio de la diócesis de Badajoz era un territorio bastante reducido. Era prácticamente una franja limítrofe con la frontera de Portugal. Había muchísimo territorio que estaba en manos de las órdenes de caballería. O sea, tras la Reconquista se deposita bastantes zonas de lo que son hoy parte de la diócesis de Badajoz, de la provincia de Badajoz, en manos de las órdenes militares. Por eso la diócesis es pequeña y como pequeña tiene pocos recursos. Aún así, en el siglo XV hay un alarde de enriquecimiento justo en la construcción del claustro. La construcción del claustro, las bóvedas que tienen, con un estilo ahí que hace alusión a elementos góticos anglolusos, es muy particular. Es verdad que todo eso se debe a un esfuerzo de un obispo, Manrique de Lara, que se empeñó en hacer ese claustro. Incluso, me imagino que mucha gente ya sabe, este hombre, sin ser obispo de Badajoz, dio un dinero, una cantidad muy importante de dinero para terminar la construcción de ese claustro. Entonces estamos en un momento constructivo interesante. No estamos en el momento final todavía de la catedral, porque aún un poquito después o justo después se van a construir la capilla del Santísimo, del Sagrario, se va a terminar la torre, pero ya estamos en un momento ahí, eso de riqueza, es verdad, que no con un gótico esplendoroso, claro, porque para nosotros era imposible, pero una construcción muy rica, muy interesante y desde luego muy cuidada, muy cuidada.
Juan, déjame que te pregunte por una restauración que hemos podido ver hace muy poquito, ¿no? La de la capilla de San Juan de Ribera, porque particularmente a mí me ha parecido soberbia el trabajo de Ricardo Cantabria, ha sido ímprobo. Se trata del espacio donde se reviste habitualmente el arzobispo, que lo ha puesto absolutamente en valor, ¿no?
Sí, es una capilla muy pequeñita, y bueno, seguramente algunos ya la habrán visto en alguna fotografía.
Nosotros la tenemos en cope.es, si quiere alguien pasarse, tenemos las fotos, porque la verdad merece la pena el antes y el después.
Sí, la verdad es que eso, ya digo, es una capilla muy reducida, es un espacio muy pequeñito, que está situado justo detrás del retablo mayor de la catedral, y que, bueno, pues normalmente nunca se accedía, porque era un espacio muy privado, dedicado exclusivamente al arzobispo, entre otras cosas porque no caben allí mucha gente, ¿no? Que caben dos o tres personas, o cuatro como mucho. Y es donde normalmente el arzobispo se reviste con ornamentos sagrados de cara a la celebración litúrgica, ¿no? Era una capilla que, bueno, pues es verdad que tenía bastantes humedades y ha estado deteriorada, tenía, bueno, un retablo que ya todo el mundo ha podido ver, que estaba en malas condiciones. Y Ricardo ha hecho una obra de muchos meses, de bueno, una maravilla, ¿no? Como ha sacado, ha puesto en valor todo aquello, ¿no? Bueno, la verdad es que es muy bonito, la verdad es que merece la pena y bueno, esperemos algún día poder hacer como una visita así especial de estas que organizamos a veces en la catedral para que la gente pueda visitar, siendo consciente que es un reducto, es un espacio muy pequeño, pero desde luego tiene una belleza singular.
Oye, ¿qué áreas quedan? ¿Dónde urge actuar ahora mismo la Catedral de Valencia?
Pues mira, José Luis, queda una parte importantísima, que es, claro, estamos hablando del claustro, pero estamos hablando de la cubierta del claustro.
Claro.
Ahora queda el interior del claustro. Y el interior del claustro, necesita, porque, bueno, cualquiera que haya podido entrar ha visto cómo el deterioro que tienen las bóvedas a causa de del agua que ha caído, ¿no? Primero había que arreglar, evidentemente, las cubiertas, pero ahora hay que remozar un poco el interior. No podemos arreglar la cubierta y quedar la pintura destrozada por dentro, ¿no? Pero claro, es como un segundo momento de la intervención. Y luego hay muchos elementos dentro del claustro que con el mismo deterioro de la humedad lo ha ido estropeando. Hay una parte preciosísima que son unas columnas que están en los ventanales, unas columnas torsas hechas de ladrillo plantillado, que son preciosas, muy singulares, pero que están muy deterioradas en algunas zonas por la humedad. Entonces hay una carga de elementos que hay que ir renovando, incluso la iluminación del propio claustro y la adecuación, que es lo que hoy comentaba el señor arzobispo ante los medios también, ¿no? La necesidad el deseo de que ese claustro pueda adecuarse convenientemente para ser un espacio de uso y de uso fundamentalmente cultural, ¿no? Que esté adecuado para que tenga una parte de exposición permanente, que pueda recibir exposiciones temporales, donde se puedan hacer conciertos, porque la catedral siempre ha tenido, a lo largo de toda su historia, una parte de dedicación al mundo de la cultura importantísima. No olvidemos que en torno a ese claustro tuvo lugar y se desarrolló las escuelas de la catedral, donde estudiaron los niños de Badajoz y del territorio. Las primeras letras, la primera escuela que hubo de enseñanzas primarias fue la catedral. El primer centro de estudio secundario, la escuela de gramática, fue en la catedral. Es decir, ha tenido una dinámica muy relacionada con la cultura. O pensemos en Juan Vázquez, el gran compositor musical, ¿no?, que fue maestro de capilla, que también enseñaba y que se supone que enseñaba en el entorno del claustro. De hecho, en alguna zona hay una placa conmemorativa. O sea, siempre ha tenido ese uso y se desea que tenga ese uso, pero para eso hay que prepararlo bien. Ahora mismo está un poquito deteriorado. Entonces, urge eso. Ojalá seamos capaces de ponerlo en valor cuanto antes, ¿no?
¿Nos queda, Juan, algún enigma histórico que podamos desvelar con las futuras obras?
Bueno, pues no lo sé, porque siempre se van descubriendo cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya salió en los medios, ¿no? Cuando ahora en la restauración de esta cubierta, pues se ha encontrado una escalera desconocida y de la que no había constancia en ningún sitio, ¿no? Una escalera que parece que conectaba la antes sacristía con la cubierta, con esa zona superior, una escalera muy estrechita que se desconocía, ¿no? Incluso hay una zona en la misma unión del claustro con las capillas de la catedral, en concreto con la antes sacristía, la capilla de Santa Teresa, que parece que tiene ahí como un arranque de una bóveda que no se sabe muy bien qué podría haber habido antes. O sea, se denota ahí un elemento constructivo anterior. Y cada vez que se va haciendo algo, se van descubriendo. Es verdad que ahora, pues eso, los arqueólogos van haciendo sus hipótesis, ¿no?, que tendrán que ir de alguna manera confirmando. Y yo sí creo que cada vez que, bueno, en fin, que cada vez que se interviene se descubren cosas. Y yo estoy seguro que seguirán saliendo cosas.
¡Qué pasada! Oye, la última ya, Juan, no te molesto más.
Dime.
Imagínate que puedes enviar. De hecho, lo puedes enviar a través de este micrófono, de este teléfono, de esta grabación que vamos a dejar en cope.es. Un mensaje a quienes visiten la catedral dentro de, vamos a poner, 100 años. ¿Qué te gustaría que sintieran al recorrer estos espacios restaurados ahora con tanto esmero?
Pues mira, a mí me gustaría que fuesen capaces de valorar y de recordar que hubo personas que se preocuparon, se esforzaron, en mantener lo que anteriormente habían recibido, para que cuando estas personas que puedan escuchar este mensaje dentro de 100 años sean capaces de seguir cuidando y manteniendo lo que a ellos les vaya a llegar.
Nuestra catedral, muy importante como el patrimonio de toda Extremadura, ¿no? Nos decía el otro día Juan, un escritor como Calvo Poyatos, que es un monstruo que ha escrito ahora sobre la presencia de Felipe II en la capital pacense, nos decía, hay que poner más en valor de la novela y de la ficción histórica Extremadura, porque es un pozo inabarcable. Muchísimas gracias por haber estado en la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros, José Luis.
Un abrazo a nosotros. Seguimos en Mediodía COPE. Te cuentan todo lo que te interesa Jorge Bustos y Pilar Cisneros.